te amaré, aunque me falles mil veces. Siempre te abrazaré, aunque mil veces tropieces. Ven a mis brazos ahora, te doy fuerzas nuevas hoy. Ven a mis brazos ahora, te levanto hoy. Por siempre te amaré, aunque me falles mil veces. Siempre te abrazaré, aunque tropieces mil veces. Yo te recibiré con mis brazos abiertos. Yo te abrazaré con todo mi
termina, que nunca se acaba, con ese amor que te di que es el mío, que podemos ser tú y yo, yo y tú, vivir dando ese amor a todo el que nos rodee, porque cuando das mi amor, la gente puede conocerme, sabe que no es tuyo, sabe que no es tuyo. Y tú lo sabes también, y te ocuparás de decirlo, pero deja que ese amor mío salga de ti. No importa lo que estés pasando, no importa lo que te hayan hecho, no importa cómo te sientes, siempre, siempre déjalo, que mi amor salga de ti. Que mi amor salga de ti, tú y yo, yo y tú. Tú dejándome a mí hacer y yo gozándome al verte que estás haciendo lo que yo quiero que hagas, porque estás usando todo lo que por gracia te di. Aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive. Grande, poderoso, maravilloso, que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Oh, sana en el cielo, sana en la tierra, bendito el que ya vino a redimirnos. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Glorias y alabanzas a ti, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Eres grande, poderoso, maravilloso. Eres el Hijo del Dios viviente. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eres aquel que sepulcro no pudo aguantar. Eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo. Amén, amén. La charla se titula La Señal de Emmanuel. Isaías 7, versículos del 10 al 15, en la página 719. La Señal de Emmanuel. Ya, Isaías, 400 años y pico antes de venir Jesucristo a la tierra, ya hablaba de que Jesús venía, iba a venir Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa el nombre de Emmanuel? Dios con nosotros. Si nos ponemos a pensar como la gente del viejo pacto, los que oían a Isaías hablando de que Manuel, Dios, iba a estar con nosotros, no podían entenderlo. Ellos veían a ese Dios en el cielo y ellos por aquí abajo en la tierra. ¿Y cómo era que íbamos a estar los humanos con Dios? Ese milagro pasó por Jesucristo. Y aquí, en esta porción de la Escritura, nos ayuda mucho, porque son días en que lo debemos de hacer siempre, pero en estos días debemos levantar a Jesucristo más que nunca. Debemos de enseñarle a todo el mundo quién es Jesús. En Isaías 7, como le dije, del 10 al 15, en la página 719, dice así: Oh santo, santo, santo. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. En el viejo pacto, Israel pasaba siempre por quebradas muy oscuras y pasaba muchos problemas. Aquí están atravesando también por problemas. Y como a veces le pasa a algunos cristianos, Acaz respondió: No pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Eso todavía se usa. Yo no le tengo que pedir nada al Señor porque el Señor sabe. El Señor lo ve todo, lo sabe todo. Entonces Isaías dijo: Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven, una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, para que sepa elegir, es la verdadera traducción, lo bueno y rechazar lo malo. Comerá cuajada con miel. En el versículo 21 dice: En aquel día un hombre criará un ternero y dos cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. Aquí está avisando ya Isaías, el Señor por boca de Isaías, que cuando llegara Jesucristo a la tierra, todo iba a cambiar. ¿Qué es la mantequilla? Significa cuando se está hablando de Jesucristo. La mantequilla es lo más rico. Esa es la gracia. Querían que supieran ya que el que iba a venir, Emmanuel, ese Dios que iba a estar con el hombre en la tierra, iban a ser uno, iba a estar lleno de gracia, comparado con la mantequilla. La miel, que es lo más dulce, iba a estar lleno del amor. Así es que era aquel ser lleno de gracia, lleno de amor, que venía a la tierra porque el Padre tanto amó al mundo que nos entregó a Jesucristo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya ellos no podían entender, los pobrecitos, pero nosotros sí podemos entender, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Isaías 9, 6 y el 7 nos habla también de Jesucristo. El título: Nos ha nacido un niño. El versículo 6, en la página 720, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Aleluya. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo, con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Dios Todopoderoso. sigue hablando de Jesucristo, de cuando Él viniera a la tierra. Isaías 11, del 1 al 5, en la página 723, el retoño de Isaí. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hablando de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Isaías 54, versículo 14, en la página 772. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí hay algo muy importante, muy importante. Nos hace ver, en este versículo vamos a ver ahora, el 14. Dice la palabra de Dios, serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer, el terror se apartará de ti y no se te acercará. Estuvimos hablando del nacimiento de Jesucristo. Desde el viejo pacto nos hacen ver que el Hijo del Dios viviente venía a la tierra, venía a estar con el hombre. Iba a ser Emanuel, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero Jesucristo estuvo en la tierra, establecido en justicia. Jesucristo representaba la justicia de Dios. Y fíjense este versículo. Aquí nos está hablando del hombre. En el 13 dice, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Está hablando de lo que el Señor va a hacer contigo. El versículo 14 dice, serás establecida en justicia. Aquí ya nos habla de que el hombre no iba a hacer cualquier cosa, porque la justicia iba a estar establecida en él. Ya desde Isaías se veía el cambio tan grande que iba a tener el hombre con la llegada de Jesucristo, con hacerse hombre, con sufrir, con pagar el precio de nuestra maldición, de nuestro pecado, de nuestra pobreza, de nuestra enfermedad. Como todo, todo iba a cambiar para el hombre. Y desgraciadamente todavía el hombre, después de tantos siglos de estar todo esto escrito, no entiende, no entiende lo que es el hombre para Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Ha sido muy grande, muy grande. Si nos vamos ahora al nuevo pacto, a Lucas 2, versículo 10, en la página 1067, vamos a ver algo importante. Estamos hablando desde Isaías, 400 años antes de Jesús venir a la tierra, ya habla de él. Y nos hace ver cómo va a tener él la justicia. Ese va a ser el estandarte de él. Pero leímos ahora que eso iba a ser pasado a nosotros. Aquí, cuando hablamos de los pastores y los ángeles, en la página 1067, en el nacimiento de Jesús, en Lucas 2, hay algo muy interesante. Vemos el título, los pastores y los ángeles. En el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, ¿a quién le habló el ángel? A los pastores. Allí había un grupo de pastores con sus ovejas. ¿Sabe Dios con mucho frío? ¿Sabe Dios con hambre? ¿Sabe Dios con todos los problemas que tiene la humanidad, llevando la carga de que para servir a Dios o para ser de Dios había que cumplir con aquella ley tan pesada que era imposible de cumplir? Entonces, teniendo sobre sus espaldas el ver que no podían complacer a Dios porque no podían. Entonces, los ángeles, en ese momento tan precioso de aquel pesebre estar ya Jesús, María y José, se ocupa Dios en ese amor tan grande que tiene por avisarle a este grupito de pastores que él sabía las cargas que estaban llevando, como las cargas que ha llevado el hombre en todos los tiempos. Y le dice algo lindo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Le quiso decir: oigan, las cosas van a cambiar ya. Las cosas van a cambiar para ustedes, los pastores, y para toda la humanidad. Al venir Jesús a la tierra, dice Jesús que nació de esa doncella preciosa que fue María. Dice Jesús, el Hijo del Dios viviente, que dejó su trono y todo lo que tenían por el bien de los hombres. En ese momento que los ángeles le hablaban a aquellos pastores, estaba en aquel pesebre, el Hijo del Dios viviente en un pesebre. Tenía que sufrir todo lo que sufren los hombres, aunque estuvo en el pesebre porque no había habitación en la posada cuando ellos llegaron, que tenía que censarse. Pero ese Jesucristo vino haciéndose hombre para pagar por todo lo que hemos hecho todos los humanos. Hoy todavía eso no se comprende. Hoy todavía no se alegran las personas por eso. Es más, las Navidades las celebran. Y usted oye a personas adultas, porque que lo diga un niño que no sabe, pero que la gente le diga no, porque entonces ya el 24, cuando nazca Jesucristo, oiga, cuando nazca Jesucristo. Entonces hay niños que oyen eso. Ay, el 24 nace Jesucristo. Y entonces ponen, no le estoy diciendo que no lo pongan, pero ponen en sus casas al niñito Jesús. Y el niñito Jesús. Y se alegran el 24 porque el niñito Jesús nació. Amado, enséñele a los niños y a los adultos que ese niño ya vino a la tierra hace muchos siglos, aleluya. Y que no se quedó chiquitito. Que no se quedó en el pesebre. Porque del pesebre lo pasamos al Santo Entierro. Entonces los papás quieren que los niños crean que para Jesucristo no hay nada imposible. O lo ven en el pesebre o lo pueden ver en el sarcófago aquel. No, hay que enseñar desde chiquito y que ningún adulto diga, bueno, faltan pocos días ya para que nazca Jesús. Yo he oído eso en adultos. Faltan pocos días, como si Jesucristo no hubiera venido a la tierra, como si nosotros no fuéramos quienes somos, como si Él no nos hubiera dado ya todo. Y aquellas palabras del ángel a los pastores era para todo el mundo, era para saber, ya no van a tener que llevar esas cargas tan pesadas que están llevando ustedes. Ya cuando yo muera y resucite, el viejo pacto es obsoleto. En mi espíritu, en ustedes haciendo la obra. Ustedes son la justicia de Dios en mí. Y lo que yo hice, ustedes pueden hacerlo. Eso el enemigo no le gusta que uno lo diga. Y le hace que el que lo esté oyendo diga, eso es una barbaridad lo que están diciendo, yo no puedo creer eso, porque un Dios grande, ¿cómo me voy yo a comparar? Oiga, aprovéchese de lo que por gracia le han dado. Que en nosotros hable la justicia. En ese ejemplo que tenemos, cuando Lázaro murió, oigan una cosa, todo el mundo estaba vestido de negro, se murió Lázaro, el único que no se vistió de negro fue Jesucristo. Porque Jesucristo no iba a un entierro, Jesucristo iba a una resurrección. Amén. Entonces, ese Jesucristo que creció en gracia y en sabiduría, todo lo que tiene Él nos lo pasó a nosotros. En estos días que recordamos su nacimiento, el él haber venido a la tierra tomando cuerpo, lo que tenemos es que agradecer que por eso somos la justicia de Dios en él. Y que así como Jesucristo hacía las cosas en la tierra, y escogimos estos versículos de Lázaro, cuando él vio, él se quedó igual. Él dijo, aquí la justicia va a triunfar. Le mandó a la piedra que se abriera. Abran esa piedra. Y después le dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro tuvo que hacerle caso a la justicia que estaba en Jesucristo. Hoy quiere el Señor enseñarnos. Hoy quiere el Señor enseñarnos que si hay acontecimientos grandes y desagradables en la tierra, nosotros los cristianos no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber que somos la justicia de Dios en Cristo. Y si Cristo pudo, y si Cristo lo hizo, todo lo que tiene Jesucristo nos lo ha dejado a nosotros. El ungido está aquí. El ungido es Jesucristo. La buena nueva es que vino a la tierra, pagó el precio y nos convirtió a nosotros en hijos de su Padre Celestial. No somos poca cosa. Debemos levantarnos en estos días y darle gracias al Señor porque somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué? Si le dijo eso a los pastores, los ángeles, hoy nos está hablando el Señor a todos nosotros y nos está diciendo, aprovéchate de lo que gratis te di. Si eres la justicia de Dios en mí, tú puedes hacer las mismas cosas que yo hice en la tierra. Necesito un pueblo, que por ese pueblo se cambien las cosas. Los cristianos nada más están pendientes de los castigos. Y viene el castigo, y viene el castigo. Y viene el castigo. Usted no es hijo del Dios viviente. Usted no es la justicia de Dios en Cristo. Usted no puede aparar todas esas cosas malas. Claro que sí. ¿Puede el Señor cambiar las cosas por nosotros? Sí. Está anhelando que el pueblo de Él sepa que para Él no hay nada imposible. Sodoma y Gomorra no tenían a Jesucristo. Hoy tenemos nosotros a Jesucristo. Es su sangre. Es su sangre que tiene valor. Y los cristianos no podemos estar tristes, no podemos estar agobiados, no podemos estar pensando de las cosas que nos van a pasar. Porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así como hizo Jesucristo en la tierra, leímos que así como se ocupa de nuestros hijos, nos ha dado a nosotros esa justicia, para que nosotros podamos ser esos hijos del Altísimo, que estemos en la tierra haciendo la labor que Él necesita que nosotros hagamos. Isaías 61, en la página 778. Oh, gloria a Dios. Nos habla el año del favor del Señor. Lo vamos a meditar. Lo vamos a creer. Y en estos días es lo que vamos a enseñar a las demás personas. Y a los niños, hacerle ver que Jesucristo vino, nació en un pesebre, se hizo chiquitito, pero que creció. Y esos muñecos que habían antes, ¿cómo es que se llamaba? He-Man, uno de esos. Que ya no lo hay, debía de haberlo. Decirle, tú ves este muñeco, eso no se compara con Jesucristo. Jesucristo lo puede todo. ¿Por qué no se quedó ahí chiquitito? Murió, pero resucitó. No se quedó en la caja esa, no. Él resucitó. Y para Él no hay nada imposible. Y Él lo puede todo. Y a tantas personas que se atreven a decir que el 24 van a ser Jesucristo, díganle que están un poco atrasados, que ya hace muchos años que nació, que ya formó su iglesia, que nosotros pertenecemos a su iglesia, que somos sus testigos y que hay dos lugares para donde ir, para el cielo o para el infierno. Y que el que no quiere ir al infierno tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Isaías 61. El Espíritu del Señor Omnipotente, ¿del Señor qué? Está sobre mí. Palabras de Jesucristo. Oye, tómalas para ti. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Eso fue el anuncio de los ángeles, aquellos pastores, a ti y a mí, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar ¿a quién? A todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles ¿qué? Una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Aquí lo cantamos mucho. Plantío del Señor para mostrar su gloria. Serán llamados robles de justicia. ¿No lo ven? Plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ven que comenzó hablando del ungido, de Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer. Pero termina siempre el Señor haciéndonos ver lo que nosotros podemos hacer por ser quienes somos por lo que hizo Él. Amén. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Ajá, eso no se queda así. Pero a ustedes, ¿los llamarán qué? Sacerdotes del Señor. ¿Les dirán? Ministros de nuestro Dios. ¿Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas? En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Oiga, esas son buenas nuevas. Son buenas nuevas, son para usted, son para mí, son para el que está mirando la televisión, que a lo mejor puso el canal y se siente depresivo, triste, y esto está muy feo, y qué vamos a hacer, y qué va a pasar, y viene el castigo, y cae el aguacero, y cae fuego. El fuego que tenemos que tener nosotros adentro es el fuego del Espíritu Santo. Y creer que las cosas van a cambiar. Porque nosotros hemos leído bastante de la palabra y sabemos de las buenas nuevas del Señor para con nosotros. Que estos sean días de paz, que estos sean días de alegría, que estos sean días de reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Que sean días que el que nos vea sepa que en nosotros vive el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, el grande y el poderoso, el testigo fiel, Jesucristo, el Dios de nuestros amores. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque la tierra recibe tus bendiciones, Jesucristo, y todos unidos te agradecemos por haber venido a la tierra, por haber estado en aquel pesebre, por haber crecido con sabiduría y gracia, por haber hecho siempre la voluntad de tu Padre, por haber estado en la tierra haciendo milagros, señales, prodigios, por haber estado dando el amor de Dios siempre, por habernos salvado, por habernos redimido, por ser nuestro Emanuel, por ser nuestro Mesías, por ser nuestro Rey. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.